Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas. Hoy día 12 de diciembre del año 2012. 12 del 12 del 12. Bien, pues vamos a seguir con el estudio de la epístola de Pablo a los romanos. Ahí luego tendremos la tertulia general donde podremos comentar y hablar de lo que queráis, hermanos. Bien, tenemos a la hermana Anita, cariño, y al hermano Ábalos, que son los que van a ayudar a leer, vamos a leer estos textos bíblicos. Ya sabéis, hermanos, abrid en la epístola de Pablo a los romanos, porque vamos a entrar a estudiar hoy el capítulo 4 de Romanos. Antes de comenzar esta charla bíblica, esta tertulia también, pues vamos a pedir la ayuda a Dios. Bien, pues vamos a pedirle ayuda a Dios para que nos guíe en esta charla que vamos a tener, en este estudio bíblico. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por esta tertulia que vamos a tener, por este estudio. Te pedimos que nos dirijas con tu espíritu para una comprensión correcta de estas palabras que vamos a estudiar. Gracias por la palabra que nos has dado, gracias por la palabra profética también, la cual estamos firmes. Y es como una antorcha que alumbra el camino. Señor, te pedimos que nos guíes a toda la verdad, que nos guardes de todo mal, que nos protejas, que a cada uno de los hermanos que estamos aquí nos dé fuerzas y nos lleves a la meta que es la vida eterna en tu glorioso reino. Utiliza una vez más esta charla bíblica que vamos a tener para la edificación de otros hermanos en la fe y para que les lleves a un conocimiento más exacto de la verdadera doctrina, Padre. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues abrid en el capítulo 4 de la epístola de Pablo a los romanos. Los que vamos a leer son Anita, Ábalos y un servidor. Sabéis, vamos a comentar verso por verso, versículo por versículo, y después pues tendremos la tertulia. Si algún hermano quiere comentar, quiere decir algo, ahora pues también puede pedir palabra aquí en el chat. Pues vamos al capítulo 4 de Romanos. Vamos a leer a partir del verso 1. Pido a Anita, cariño, si nos puedes leer aquí el verso 1. Luego el hermano Ábalos leerá el 2 y seguidamente yo el 3. Adelante, Anita.
En el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham?
leemos en el verso 2 de capítulo 4. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no ante Dios. Evidentemente, si la justificación fuera por nuestras obras, pues Abraham podría gloriarse, porque era una persona que hacía muy buenas obras. Era una persona que hacía buenas obras. Pero se podría gloriar, pero no ante Dios. Porque delante de Dios nadie será justificado por medio de las obras. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y se le contó como justicia. Bien, el pasaje este del versículo 3.
Bueno, mientras el hermano Tito recobra toda la charla, pues un saludo a todos los hermanos, gracias y paz desde Santiago de Chile. Un abrazo.
Igualmente, hermano, es una gran oportunidad para nosotros estar aquí en la sala con el hermano Tito y poder intercambiar especialmente saludos, asumiendo de que todos pues somos seguidores de Cristo Jesús, pertenecemos a la Iglesia de Cristo Jesús. Y bueno, a veces ustedes saben que a veces se mete alguno por ahí, pero vamos a asumir que en el día de hoy el Señor nos sigue bendiciendo y todos estamos bajo el mismo sentir. Así que es una gran oportunidad para saludarnos los unos a los otros, aunque sea a la distancia, pero que estamos bajo el mismo sentir, el mismo espíritu, creo que nos está guiando, y por eso es que estamos en este lugar, en esta sala, que por gracia de Dios pues sirve para que podamos congregarnos y así intercambiar pues nuestros sentir, quizás nuestras ideas, y de una u otra manera pues es también la oportunidad de aprender un poco más o ampliar nuestros conocimientos compartiendo los unos con los otros.
Pues sí, así es. Bueno, como sabemos, hay tanta apostasía, tanta tergiversación de la sana doctrina que pues en lo personal el tema de las charlas, yo ya lo escucho hace algunos años a Tito. Soy como quien dice, entre comillas, ya viejo en el sistema. Sin embargo, sigo aprendiendo. Tengo un grupo de personas que les ayudo a superar cierta falta de conocimientos, porque la gran mayoría, pues hoy por hoy, andan asustados con el tema del 21 de diciembre. Hay tantas cosas que pasan en la televisión. Y bueno, en lo personal, yo creo que las señales están dadas por la nación de Israel, lo que allá acontezca. Y todo lo demás puede ser solamente un asunto superficial, pero lo que nos convoca es, como tú dices, hermano, es el amor que debemos manifestar a Cristo a través de guardar sus palabras, ¿no? Dice el Señor que si me amáis, dice, guardad mis palabras. Y esa es la parte que a mí me interesa, es la que más me importa y la que he tratado de difundir a tanta gente, que si usted quiere realmente amar a Cristo, amar a Dios, tiene que guardar su palabra, pero su palabra tal cual, no su palabra torcida ni su palabra tergiversada, sino lo que Él dio como sana doctrina. Ese es mi mensaje. Paso palabra.
Sí, definitivamente, hermanos. El mayor problema que hoy tenemos en ese mundo religioso, en ese sistema iglesiero, puesto que se logró implantar un sistema desde que fue implantado el poderío papal, pues de ahí se ha insertado o se ha implantado un sistema religioso que ha alcanzado hasta los días de hoy. Pues es la madre de todo este montón de grupos que han surgido últimamente, y el objetivo principal, si observamos con mucho cuidado, pues no es, como ellos dicen, su preocupación por salvar almas, puesto que yo no puedo salvar a nadie, ni ellos tampoco. Más bien el objetivo principal de estos individuos pues es obtener un beneficio propio, especialmente económico, porque yo no he encontrado una congregación de las cuales se hacen llamar cristianas que no haya el mismo objetivo, que es dinero, 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 dinero. Lo primero que hacen es hacerle un análisis, si se quiere llamar de esa manera, un análisis psicológico para todo el grupo que han logrado reunir, y hacerle entender que debe de alguna manera soltar el dinero. Es más, lo llegan a acusar de ladrones con el tiempo, le dice que si no diezma, le están robando a Dios. Todas están con la misma ideología. Y cuando vemos, pues la palabra de Dios no es así. La iglesia de Cristo no funciona de esa manera. Lamentablemente, pues como dije anteriormente, desde que se instauró ese poderío, que si analizamos un poco e investigamos un poco, pues el sistema iglesiero a la cabeza, el papado, el Vaticano, pues el Vaticano es uno de los estados más ricos del mundo. Tiene las riquezas más grandes del mundo. Y después están estos otros grupos. Y es la religión, el cristianismo es la religión que más dividida está cuando contamos las otras religiones. Si vemos el hinduismo, vemos el budismo, el judaísmo, musulmanismo, y ahora ingresa el cristianismo, vamos a ver que las otras religiones no están tan divididas en miles y miles de secciones como el cristianismo. El cristianismo está dividido en miles y miles de pedazos. En más de una ocasión les he comentado, solo aquí en Estados Unidos hay 30.000 pedazos. Es decir, no estoy hablando de 30.000 congregaciones, sino de 30.000, le llamen concilios, le llamen denominación, le llamen el nombre que le pongan, pero son solo aquí 30.000. Si multiplica esos 30.000 por, 100 iglesias que tenga cada concilio, cada denominación, imagínense cuántos hay solo aquí en este país. Ahora, si lo cuenta en el mundo, usted va a ver la cantidad de pedazos que hay de esa religión llamada cristianismo. Así que es lamentable que mucha gente ha caído en eso, y no se pone a analizar, ni pone a comparar, ni se pone a encontrar esa gran verdad. Ayer en la radio ponía un mensaje que se llama ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Basado en esa pregunta que le hizo Pilato a Cristo Jesús. ¿Qué es la verdad? Y pues ahí se desglosa un poquito de historia de cómo fue fundado lo que hoy se conoce como el cristianismo. Cristo Jesús, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo en ninguna parte he encontrado en las enseñanzas de Cristo Jesús que él fundó una religión llamada cristianismo. Yo no lo he encontrado, pero sí sé que él sí fundó un estilo de vida diferente a lo que se practicaba y practica en la actualidad. Pero lamentablemente, pues esa situación de un sistema implantado hace más de casi 2000 años, pues lamentablemente sigue acá y seguirá, creo yo, hasta el final. Paso palabra.
Las iglesias evangélicas con la católica y otras sectas más por ahí que andan, que quieren hacer una sola religión mundial, un asunto pero impresionantemente catastrófico, porque sabemos que a pesar de lo falso que son estas iglesias, sin embargo hay pueblo de Dios en medio de ellas que todavía están cegados, y esa es nuestra misión, pues ayudar a tantos hermanos, a tantos cristianos que realmente son predestinados por Dios para que conozcan la verdad del Evangelio. Estoy acá en Chile en esa lucha de ayudar a tanta gente a conocer la sana doctrina, a no participar del tema del ecumenismo, y hay muchas formas que ellos tienen para decir, pero es que Dios nos manda amar. Hay una confusión tan grande porque justamente estos líderes religiosos no han sido claros en el mensaje, tergiversan la palabra del Señor, lo llevan hacia sus propios intereses, la gran mayoría, y yo sobre todo estoy convencido que la verdadera iglesia del Señor es una iglesia ilegal, ¿y por qué digo ilegal? Porque por lo menos la realidad que ocurre acá en Chile es que la mayoría de las iglesias necesitan tener una personalidad jurídica que es una autorización que le da el Estado para funcionar a las iglesias en cualquier parte del territorio. Pero resulta que esa personalidad jurídica condiciona el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque aquí en Chile, como creo que también en otros países, hay leyes que se oponen a lo que Dios establece. Una de tantas es, pues, aquí en Chile hay la ley de la no discriminación de las minorías, ya sean religiosas o las minorías sexuales. Cuando se incurre en esa discriminación, pues incurre también en acciones de tipo legal en contra de la persona que lo hace. Pues entonces resulta que una iglesia que se comience a predicar lo que dice Romanos 1:18 en contra de esta abominación que es la homosexualidad, por ejemplo, entonces esa iglesia está siendo predestinada para que el Estado pues le cancele la personalidad jurídica y le diga hasta aquí nomás es su participación. Escucho un ruido, paso palabra.
Disculpad que me han llamado por teléfono. Bien, pues seguimos con el estudio de la epístola a los romanos. A ver, no sé si el hermano Ábalos ya tendrá solucionado el tema del audio. Hermano Ábalos.
Sí, hermano Tito.
Muy bien. ¿Qué es lo que te pasaba? ¿Que no podías seguir con
el audio? Bueno, la verdad no lo sé. Simplemente lo volví a reiniciar y ya cayó.
Ya sabéis que a veces un buen reinicio soluciona todos los problemas, hermanos. Y es verdad. Cuando tenemos un problema de esto, reiniciamos el ordenador y todo vuelve a funcionar. Eso también tiene una enseñanza espiritual, ¿eh? Bien, pues vamos a... Estamos en el capítulo 4, en el versículo 3, que dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y se le contó como justicia. Cuando aquí dice que creyó Abraham a Dios, ¿a qué se está refiriendo? ¿Algún hermano puede decir a qué pasaje, a qué parte de la historia se está refiriendo cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia? ¿A qué hecho en concreto, el hecho bíblico de la historia bíblica se está refiriendo? ¿Algún hermano podría decirlo?
Sí, hermano Tito, me parece que es cuando Abraham vivía con su familia en tierra pagana y oyó el llamado de Dios que le mandó salir de esa tierra y que iba a ir a algún lugar donde él lo llevara, sin especificar, sin saber Abraham exactamente cuál era ese lugar, y entonces lo atendió y salió, obedeció.
Gracias, hermano Ábalos. Pues no, querido hermano, no. El pasaje en concreto se está refiriendo cuando Dios le prometió a Abraham un hijo. Dice el Antiguo Testamento que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Se refiere a ese hecho. Ya sabéis que Dios le hizo una promesa a Abraham, que ya era muy anciano. Sara, su esposa, también era muy anciana. Pues les prometió un hijo, que sería luego Isaac. Entonces Abraham creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Y luego esa fe de Abraham, otra pregunta que voy a hacer, hermanos. Esa fe que tuvo Abraham en la promesa de Dios, ¿cuándo le fue puesta a prueba? ¿Cuándo Dios probó la fe de Abraham? ¿Algún hermano podría decirlo?
Cuando le dijo que sacrificara al bebé, al hijo.
Muy bien, querida Anita, efectivamente. Ya sabéis la historia. Dios le dijo a Abraham, para probar su fe, que sacrificara a su hijo, a su único hijo. Y así es como se demostró que la fe de Abraham era auténtica, la demostró por sus obras, obedeciendo, confiando en la palabra de Dios. Evidentemente eso fue una broma de Dios, sencillamente Dios probó la fe de Abraham. Dios de ninguna manera quería que Abraham asesinara, sacrificara a su hijo. Era simplemente una broma, entre comillas, de Dios. Puso a prueba la fe de Abraham. Bien, pues vamos a seguirle. Entonces, repito, aquí en el versículo 3 se está refiriendo cuando Dios le prometió un hijo a Abraham. Esa fe de Abraham pues le fue contada por justicia. Y dice el verso 4. Anita, ¿nos puede leer el verso 4?
Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda.
Ábalos, ¿nos puede leer el 5?
Mas al que no obra, si no cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Gracias. Como podéis ver, hermanos, lo hice bien clarito. El que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? ¿Quién es? Pues el Dios Padre, el Dios Supremo. Pues esa fe es contada por justicia. Se nos cuenta por justicia. ¿Qué significa que se nos cuenta por justicia? Que Dios nos hace justos, nos considera ya justos, nos justifica por medio de la fe en su Hijo. O por medio de la fe de Cristo, como estuvimos viendo en la última charla bíblica que tuvimos. La fe de Cristo es la doctrina de Cristo. Y dice el verso 6, en este sentido David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye la justicia con independencia de las obras. A ver, estoy probando el audio, ¿se escucha bien? A ver, probando audio, probando.
¿Se escucha bien, mi amor?
¿Me oye?
Gracias, Chatina. Bien, entonces, como podéis ver, el rey David ya habló de esta felicidad, de esta bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye la justicia sin las obras. Bienaventurado es feliz. Nosotros somos bienaventurados porque se nos ha imputado la justicia de Cristo. Hemos sido justificados por la fe y por lo tanto somos bienaventurados. Somos felices. Gozaos en el Señor, gozaos siempre en el Señor. Estamos gozosos, somos bienaventurados, porque hemos sido perdonados y hemos sido justificados delante de Dios, no por nuestras obras, sino por la fe de Cristo. Y dice el verso 7, hermano, ¿nos puedes leer el verso 7?
Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos.
Así es, bienaventurados. Nuestros pecados han sido perdonados. Nuestros pecados han sido cubiertos y por lo tanto, repito, somos bienaventurados. Y dice el verso 8, Anita, ¿nos puedes leer el 8?
Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta.
Igual, mi versión igual, dice, bienaventurado el hombre a quien el Señor no le tenga en cuenta su pecado. Y dice el 9, entonces, ¿esta bienaventuranza recae sobre la circuncisión o también sobre la falta de circuncisión? Porque decimos, a Abraham la fe se le contó como justicia. He aquí lo que está diciendo, que esta felicidad, esta bienaventuranza, es para los judíos, la circuncisión, o es también para los que no son judíos, para la incircuncisión. Pues evidentemente la respuesta es que es para todos. Esta felicidad, esta bienaventuranza es para todos los seres humanos, sean judíos o sean gentiles. Como dice el verso 10, vamos a leer el verso 10. Así pues, ¿cuándo le fue tenida en cuenta? Está hablando de Abraham y está preguntando Pablo que cuando esa justicia le fue tenida en cuenta. Abraham, ¿cuando estaba circuncidado o cuando no estaba circuncidado? No cuando estaba circuncidado, sino cuando no estaba circuncidado. Abraham fue justificado delante de Dios cuando creyó en la promesa de Dios, estando incircunciso. Todavía no se había circuncidado. Y nos vamos al 11. Ábalos, ¿nos puedes leer el 11?
Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia.
Gracias, hermano. La enseñanza es tremenda. O sea, Abraham fue justificado delante de Dios sin estar circuncidado, para que así también los que son gentiles, los que no están circuncidados, también lleguen a recibir la justificación y sean hechos así también hijos de Abraham. Sabéis que los hijos de Abraham son los judíos y los gentiles que hemos creído en Jesús, que creemos en Jesús, que hemos sido justificados. Somos, por tanto, todos descendencia de Abraham. Y dice el verso 12, y padre de la circuncisión, es decir, de los judíos, para aquellos que no solo están circuncidados, sino que también siguen la huella de la fe de nuestro padre Abraham, cuando aún no estaba circuncidado. También es el padre de los judíos, pero evidentemente de aquellos judíos que siguen las huellas de la fe que tuvo Abraham. Aquellos judíos que confían en las promesas de Dios, entonces Abraham es su padre. Evidentemente, aquellos judíos que no confían en las promesas de Dios, que no creen en las promesas de Dios, pues no tienen a Abraham por padre. ¿Quién es el padre entonces de estos judíos, de estos falsos judíos? Es una pregunta que hago a los hermanos. ¿Quién es entonces el padre de esos judíos, entre comillas, que dicen que creen en Dios, pero no siguen las huellas de la fe que tuvo Abraham? ¿Quién es realmente el padre de estos judíos? ¿Algún hermano lo podría decir? ¿Qué es lo que dijo Jesús a ciertos judíos religiosos que eran hijos de quién? De su padre, el diablo, de Satanás. Son hijos de Satanás estos judíos porque realmente no confían en las promesas de Dios y no siguen las huellas del padre Abraham, las huellas de la fe. Y dice el verso 13, Anita, ¿nos puedes leer el 13?
En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia.
Muy bien. Fíjate que aquí menciona, fijaos que dice heredero del mundo. Bien, esto es interesante. Heredero del mundo. A Abraham se le dio la promesa a él y a su descendencia de que sería heredero del mundo. ¿A qué descendencia se está refiriendo aquí? ¿A Israel o a la iglesia? Recordad que Dios le hizo una promesa a Abraham de que su descendencia heredarían la tierra, una tierra prometida que da unas fronteras que serían desde el río Nilo hasta el río Éufrates. La promesa de esa tierra, de ese trozo de tierra, esa es la herencia que Dios le dio a Israel, la promesa a la descendencia de Abraham. Pero evidentemente esa promesa no es para la iglesia, porque aquí se está hablando de ser heredero del mundo. Herederos del mundo. Y la tierra de Israel no es el mundo. Un país que tiene por fronteras el río Nilo hasta el río Éufrates no es el mundo, no es el mundo entero. Por lo tanto, aquí cuando se habla de esta promesa, se está refiriendo a la descendencia de Abraham, que es su iglesia. Son los cristianos verdaderos. Somos herederos del mundo entero. El vencedor, dice el Apocalipsis, heredará todas las cosas. No solamente un pedazo de tierra en Oriente Medio, como es Israel, sino herederos de todas las cosas. Se está refiriendo a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios. No se está refiriendo a Israel. Esto demuestra, este pasaje, que Israel no es la iglesia, evidentemente. Es imposible. Porque a Israel se le prometió heredar un trozo de tierra en Oriente Medio. Sin embargo, a la iglesia se le ha prometido heredar todas las cosas. Gobernar sobre todas las naciones del mundo. Con vara de hierro, el vencedor heredará todas las cosas. Y reinarán con Cristo durante 1000 años, dice el Apocalipsis. Se reinarán sobre las naciones de la tierra, tendrán autoridad sobre ellas y las gobernarán con vara de hierro. Por lo tanto, repito, cuando aquí el versículo 13 dice ser heredero del mundo, se está refiriendo a la descendencia de Abraham, que es su iglesia. Y dice el verso 14, pues si los herederos son los que proceden de la ley, queda anulada la fe y abolida la promesa. ¿Os dais cuenta? Si los herederos son los que proceden de la ley, ¿quiénes son los que proceden de la ley? Perdón, es Israel. Israel son los que proceden de la ley, porque es a Israel a quien le fue dada la ley. Pues si los herederos del mundo fuera Israel, es decir, a los que le fue dada la ley, entonces quedaría anulada la fe y abolida la promesa. Está bien clarito. Israel no es la iglesia. Los herederos del mundo no es Israel, los herederos del mundo son la iglesia de Dios, nosotros los cristianos, sean de origen judío o sean de origen gentil. Pero este nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, es la que heredará el mundo entero. Y dice el verso 15, Anita, ¿nos puedes leer el 15?
La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión.
¿Te das cuenta? Donde no hay ley, pues no hay transgresión, porque la ley nos da el conocimiento de pecado, y cuando no hay ley, pues entonces no hay pecado, no hay transgresión. Y dice el verso 16, hermano Ablos, ¿nos puede leer el 16?
Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros.
Gracias, hermano. Como podéis ver, el padre Abraham, pues es el padre de todos nosotros, sean judíos o sean gentiles. Es el padre de todos porque es el padre de la fe, como le llama en otro pasaje el apóstol Pablo. No solamente para los que proceden de la ley, sino también para los que proceden de la fe de Abraham. Sabéis que la Iglesia de Cristo está compuesta por los judíos, es decir, por los que proceden de la ley, y por los gentiles, por los de otras naciones. Todos ellos forman la Iglesia y son a los que le fue dada la promesa de heredar el mundo entero. ¿De acuerdo? Entonces, no debemos confundir Israel con la Iglesia. La nación de Israel es diferente a la Iglesia de Cristo. No es el mismo pueblo, son dos pueblos. Uno es un pueblo terrenal y la Iglesia es un pueblo celestial. Nosotros heredaremos el mundo entero y reinaremos desde la nueva Jerusalén celestial, donde está Cristo, sobre las naciones de la tierra. Y la nación de Israel vivirá en su tierra prometida, que tendrá las fronteras desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Si miráis en un mapa de Oriente Medio, pues veréis pues cómo será las fronteras, cómo será la nación de Israel cuando sea restaurada. Cuando Israel sea restaurada en su tierra, pues esas son las fronteras. Esa promesa de Dios la encontramos, me parece, en Génesis capítulo 12. Ahí nos da esa promesa, se la dio a Abraham, de heredar la tierra prometida. Y dice el verso 17, conforme está escrito, te he constituido padre de muchos pueblos, delante de aquel a quien creyó, Dios, que da la vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si ya existieran. Para Dios el Padre no existe el tiempo, Él no está sujeto al tiempo como nosotros. Entonces Él ya ve a, por ejemplo, a los muertos, pues los ve ya vivos, los ve resucitados. Por eso es que dice que llama a las cosas que no existen como si ya existieran. Porque nosotros estamos sujetos al tiempo, pero Dios no está sujeto al tiempo. Él ve el futuro como si fuera un presente. Y dice el verso 18. Anita, ¿nos puedes leer el 18?
Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia.
Contra toda esperanza. Abraham ya era muy mayor, su esposa también, y sin embargo, a pesar de esa gran edad que tenía, creyó en la promesa de Dios, de que Dios le daría descendencia, de que sería padre de muchos pueblos. Y Abraham confió en la palabra de Dios, confió en la promesa de Dios. Cuando le dice Dios, así será tu descendencia, él confió en Dios. Y esa fe que tuvo en Dios le fue contada por justicia, fue justificado delante de Dios. No por sus obras, sino por esa fe que tuvo en la promesa de Dios. Y no desfalleció en la fe al considerar que su propio cuerpo estaba ya sin vigor, al ser casi centenario, tenía casi 100 años, y que también el vientre de Sara era estéril. Y humanamente hablando, pues era absurdo lo que dijo Dios, humanamente hablando, porque ya era muy mayor y Sara era estéril. Por lo tanto, humanamente hablando, era imposible creer en lo que Dios había dicho. Pero Abraham creyó en lo que Dios dijo. Tuvo fe en la promesa de Dios. Y nos vamos al 20. Hermano Ablos, ¿puedes leer el 20?
Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios.
Así es. O sea, no solamente confió en la promesa de Dios, sino que además dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que había prometido. Ahí está la clave, confiar plenamente en la promesa de Dios, en lo que Dios ha prometido. Eso es la verdad, la verdadera y auténtica fe por la cual somos justificados delante de Dios. Y nos vamos al 22. Anita, ¿nos puede leer el 22?
Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia.
Ahora, de cuenta por esa fe que tuvo en la promesa de Dios, fue declarado justo delante de Dios. Ahora bien, no se escribió solo por él, que se le contó como justicia, sino también por nosotros, a quienes nos será tenido en cuenta, nosotros que creemos en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor de entre los muertos. Nosotros igual hemos confiado en Dios el Padre, hemos confiado que Él resucitó a Jesús. Creemos en ese hecho histórico que nosotros no hemos visto, pues nosotros no vimos la resurrección, no hemos visto a Cristo resucitado. Lo creemos por fe. Y por lo tanto también somos declarados justos, somos justificados por la fe, de la misma manera que Abraham lo fue cuando confió en Dios, en la promesa de Dios. Y ya para terminar, el 25, nos puede leer hermano Ablos.
El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia.
Gracias, hermano. Esta versión que tengo yo lo vierte de la siguiente manera. El cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, fundamento de nuestra esperanza. Jesús fue entregado por nosotros, por nuestros pecados, y Dios lo resucitó para que podamos ser justificados. Si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, nosotros los cristianos no podríamos recibir la justificación y por tanto no tendríamos esperanza. Ese es el fundamento de nuestra fe. El verdadero fundamento de la fe cristiana es la muerte y resurrección de Cristo como hecho histórico. Jesús murió y al tercer día resucitó, y ese es el fundamento del Evangelio. Eso es lo que confiamos en esto, en este hecho histórico, aunque no lo hayamos visto nosotros, pero de igual manera que Abraham no creía que ya con la edad que tenía iba a poder tener hijos. Sin embargo, confió en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Pues igual con nosotros. Confiamos que Jesús murió y resucitó, y por lo tanto hemos sido justificados delante de Dios. No por nuestras obras, sino por la fe de Cristo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Bien, pues hoy hasta aquí lo dejamos. El próximo día entraremos en el capítulo 5. Ya si queréis podemos hablar de cualquier cosa, podemos hablar si queréis también del famoso día 21 de diciembre. Dentro de 9 días sabéis que hay por ahí un científico chileno que se llama Pedro Gaete, ha publicado ahí lo podréis ver en internet, este científico, una información diciendo que para el día 21 de diciembre habrá esos 3 días de oscuridad total. No es religioso, no tiene que ver nada con el tema religioso ni con el calendario maya. Dice que vamos a entrar el día 21 en una especie de franja de fotones donde la Tierra quedará en oscuridad total y la electricidad, va a haber un campo electromagnético que va a apagar todos los sistemas eléctricos del planeta. Se quedarán tinieblas el planeta durante 3 días. Dice este científico, yo recomiendo que veáis el vídeo porque es muy interesante. Así que yo no sé si va a ocurrir, pero yo personalmente, por si la mosca, voy a comprar unas velas, tener velas en casa, pues en caso de que ocurra este fenómeno cósmico, que según este científico va a ocurrir el día 21. Bueno, si algún hermano quiere también comentar alguna cosa, paso palabra.
Hermano Tito, si esto, suponiendo que eso pasara, sería un desastre a nivel mundial, porque en primer lugar, los gobiernos no creen en algo que vaya a suceder así, y me parece que no están preparados para enfrentar una situación así, donde todo un sistema computarizado, electrónico, no funcionaría. Por lo tanto, surgiría un problema enorme, por ejemplo, en los aeropuertos. Las comunicaciones se interrumpirían, no habría manera quizás de poder tener control sobre la navegación aérea, no sé si marítima también. Es decir, esto crearía un caos a nivel mundial. El sistema de computación se dañaría, por lo menos acá el sistema eléctrico está computalizado, casi todo está computalizado, de tal manera de que esto generaría un caos mundial. Paso palabra.
Sí, hermano, yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, hermano Ablos. Una catástrofe de ese tipo, que durante 3 días se quedara sin energía eléctrica el planeta entero, causaría un caos, una catástrofe. Yo tengo mi propia teoría, o sea, yo tengo una teoría, una especulación, que luego la voy a publicar en el foro. Mañana va a estar publicado en el foro. Va a estar curioso, interesante lo que voy a publicar. Es una especulación, lo que voy a publicar. Yo no digo que esto vaya a ocurrir así, pero basándome en esto, de que pudiera ocurrir el día 21 y vinieran estos 3 días de oscuridad total en el planeta y que se cortara todo tipo de energía eléctrica en el planeta, pues podría ocurrir lo siguiente. Que el día 25 de diciembre, ¿sabéis que el día 25 de diciembre se supone que es cuando vendría la luz? ¿Y qué día es el 25 de diciembre para millones de... para el sistema iglesiano apóstata? Es Navidad. Se supone que en esa fecha enseña el papismo que nació Cristo, el 25 de diciembre. Mi teoría es que este caos que causaría esos 3 días de oscuridad total podría llevar a la manifestación del falso Mesías para las fechas estar del 25 de diciembre, y ahí ya cuando podría comenzar a cumplirse la profecía bíblica. Es una opinión personal, es una teoría, pero suponeos que ocurre eso, esos 3 días de caos y de falta de energía, iba a producir catástrofes. O sea, mismamente, como dice el científico Pedro Gaete, dice en ese vídeo, las centrales nucleares, por ejemplo, 3 días donde faltara la energía podría causar unas catástrofes tremendas nucleares. Después de esta catástrofe, lo que sería posible que ocurriera es la manifestación, formarse una especie de gobierno mundial, una autoridad mundial, y darse a conocer, pues, en la manifestación, o podrían decir que Cristo ya ha venido, ha regresado, que ha ocurrido el fin del mundo y que Cristo ha regresado. Es una opinión, es una teoría, no digo que vaya a ocurrir así.
Hay una situación, hermano Tito, que a lo mejor puedes ahondar un poco más en cuanto a los resultados que dio la maniobra que hizo Abraham cuando nace Isaac. Pero antes de Isaac, pues sabemos que nació otro individuo, que ahí es donde yo veo la maniobra ya llevada a cabo por una dirección específicamente, diría yo, de los impulsos humanos. Esta situación de querer adelantarse al plan que Dios había establecido es lo que hoy tenemos, pues, divisiones, que hasta el día de hoy hay luchas y siempre han habido, como son el campo o los árabes con los israelitas. Ahora, la pregunta es, ¿los árabes, los musulmanes, consideran a Abraham como su padre también?
Sí, hermano, lo consideran su padre también. O sea, tú te refieres a Ismael, que fue el que tuvo Abraham con Agar, con la esclava, con la sierva. Entonces, los ismaelitas son los árabes. O sea, son también descendientes de Abraham. Y hay promesas de bendición también para Ismael y, por ende, también para los árabes. O sea, tanto los árabes como los judíos, todos descienden de Abraham. Lo que pasa es que el hijo de la promesa no era Ismael, era Isaac, no era Ismael. Entonces nosotros somos hijos de la promesa, ¿no? La promesa que Dios le hizo a Abraham de heredar el mundo entero viene a través de Isaac, no viene a través de Ismael, que es la que tuvo con la esclava.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Bueno, yo quería preguntarle si respecto de nuestra visión de lo que es la nación de Israel, hemos sabido por noticias que pues siguen endureciéndose las posiciones con los palestinos y con este grupo terrorista Hamas. Tal vez tú tienes o alguien del foro tiene alguna información actualizada, relevante con respecto a este tema. Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, la noticia que sabemos por los medios de comunicación es que de momento han llegado una tregua con los estos de Hamas. Hamas y los Hezbollah, todos ellos están armados y están apoyados por Irán. O sea, Irán, como sabéis, quiere destruir la nación de Israel. Entonces, y también Siria, pues está apoyando a este tipo de grupos musulmanes que odian a Israel. De momento han llegado una tregua, pero una tregua muy frágil, que esto puede reventar en cualquier momento. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos.
Hermano Tito, volviendo a lo que estás exponiendo de que algo podría pasar, de acuerdo al científico, aparte de la catástrofe que esto formaría por los fallos tecnológicos, también me parece que moriría muchísima gente a nivel mundial, porque los hospitales también quedarían de alguna manera con interferencia del fluido eléctrico, y al fallar ese sistema, pues entonces muchas personas están dependiendo de aparatos que funcionan con electricidad para mantenerlos en buen estado. Entonces estas personas morirían. Eso pues me hace hacer esta conjetura de que muchas personas morirían si pasara lo que dice el científico. Paso palabra.
Así es, hermano. Además es que no funcionarían ni generadores ni nada. O sea, este campo electromagnético cósmico, por lo visto, según este científico, pues va a inutilizar todo tipo de artefactos electrónicos. O sea, ni ordenadores, ni internet, ni luz, ni medios de transporte, nada, ni motores. Todo absolutamente paralizado y todo el mundo en tinieblas durante esos 3 días. ¿Qué va a ocurrir después de esos 3 días? También podría ocurrir que después de esos 3 días estallara una guerra termonuclear. También es posible. Y sabéis que una guerra termonuclear actualmente duraría cuestión de horas, nada más. Horas. Y según la profecía bíblica, ¿qué ocurriría después? El descenso de Satanás y sus ángeles a la Tierra. Por eso digo, yo tengo una teoría, una especulación, que es la siguiente. Yo voy a decir lo que podría ocurrir, luego ya lo publicaré de forma escrita en el foro, pero voy a contar una especie de historieta de lo que podría ocurrir, una especulación. Supongamos que ocurre eso el día 21, que ocurre ese fenómeno cósmico, la Tierra queda en tinieblas, pues después de el día de Navidad, cuando volviera a la luz, después de ese tiempo, pues que estallara una guerra termonuclear en cuestión de horas. Y que también, incluso hasta ese mismo día, podría ocurrir el mismo día que el diablo y sus ángeles descendieran a la Tierra. Ocurriera esta invasión extraterrestre, ¿no? Y se diera a conocer al falso Mesías al mundo. Es una opinión personal, ¿eh? Yo no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, pero una especie como de historia, de cuento, es factible, porque si ocurriera esos 3 días de oscuridad, pues posiblemente también estallaría al final, podría estallar cuando viniera la energía, una guerra termonuclear planetaria, que duraría cuestión de horas. Seguidamente podría descender el diablo y sus ángeles a la Tierra, como dice la profecía, y entregar su autoridad y su poder y su trono a un falso Mesías, a la bestia. Es una especulación. Así que veremos. Quedan solo 9 días. Vamos a ver qué ocurre. Bien, si algún hermano quiere aportar algo. Porque fijaos que 3 días después del día 21 de diciembre es Navidad. Donde se supone, donde la Iglesia Católica enseña que Cristo nació. Interesante eso.
Hermano Tito, yo deseo aportar que el tema este de la Navidad, sabemos, pues creo que en algún momento lo habíamos estudiado, que aproximadamente nuestro Señor no nació en diciembre, sino fue por el mes de septiembre, poniendo como referencia el nacimiento de su primo Juan el Bautista. Sin embargo, de esto, el tema de que se haya mantenido en diciembre, el 24 de diciembre, el nacimiento, puede ser que lo que tú mencionas de día 21 y estos 3 días, pues que tratan, o sea, es una fecha muy propicia para el acomodo de todas las cosas que posiblemente puedan ocurrir. Paso palabra.
Exacto, Gerardo. Exacto, ahí está. Que es curioso que Satanás eligiera el día 25 de diciembre. Es interesantísimo este punto. Que a lo largo de los siglos, de hace ya muchos siglos, Satanás eligiera la fecha falsa del 25 de diciembre como nacimiento de Cristo, y que luego se esté hablando también de, como hablan en el calendario maya, del 21 de diciembre como el comienzo de esos 3 días de oscuridad total. Qué curioso, porque del 21 al 25 son 3 días, o sea, serían 3 días, el día 25 es cuando se supone que vendría, que volvería otra vez la luz al planeta. Es interesante, por lo tanto, algo podría ocurrir el 21 de diciembre, podría ocurrir algo de esto. Y ya os digo, este científico, que no es cualquiera quien está diciendo esto, es un científico que se llama Pedro Gaete, que no es ningún fanático del calendario maya ni nada de esto. Es un científico quien dice que vamos a entrar el día 21 en una franja fotónica. Él lo explica pues de una forma más técnica el por qué esos 3 días de oscuridad total en el planeta. Pues sabemos perfectamente que Jesús nació un 25 de diciembre. Eso fue procede de unas fiestas paganas, diabólicas. Es una fecha que ya la conocían los paganos y sin ninguna duda esa es una fiesta diabólica, introducida por Satanás, y que luego la iglesia apóstata pues se apropió de ella para enseñar que la luz vino al mundo. Es decir, que Jesús nació el 25 de diciembre. En las Saturnalias, en esas fechas. Y curiosamente luego el 21 de diciembre, también fecha establecida sin ninguna duda por Satanás, para que vengan esos 3 días de oscuridad total, para seguidamente dar a conocer al mundo al falso Mesías. Es una teoría, ¿eh? Sí, hermano.
Quería decir que aunque suena probable esto que estamos hablando, sin embargo, ¿dónde queda nuestro tema del comienzo de la gran tribulación? Porque sabemos que la señal viene dada por Jerusalén, en Mateo 24, donde dice que la abominación desoladora. En todo caso, si es que en el supuesto caso que llegara a ocurrir esto que estamos hablando del 21 y del 24, ¿sería entonces el comienzo de la gran tribulación o solamente sería un cambio, digamos, un nuevo orden mundial? O sea, estoy especulando, pero trato de ver si es que de alguna forma, en el caso que llegara a ocurrir, cuadra con lo que ya hemos estudiado o con lo que sabemos respecto de Mateo 24. Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo. Por supuesto que cuadra. A ver, suponiendo que ocurriera esto que estamos diciendo para el día 21, hemos dicho muchas veces que el nuevo orden mundial, ese gobierno mundial de la bestia, va a venir después de qué? Después de una tercera guerra mundial. Ahora mismo una tercera guerra mundial nuclear duraría cuestión de horas. O sea, ya no sería como la primera o la segunda guerra mundial. Una tercera guerra mundial termonuclear duraría cuestión de horas nada más. De pocas horas. Donde morirían cientos y cientos de millones de personas. Si ocurre esto, si ocurre que para el 21 de diciembre vienen esos 3 días de oscuridad total, suponiendo que seguidamente el diablo y sus ángeles descendieran a la tierra y que entregaran el poder al falso Mesías, a la bestia, ¿cuándo entonces la gran tribulación habría de comenzar y la persecución de los cristianos? Pues obviamente tendría que comenzar o bien a finales, los últimos días de este año 2012, o ya a principios del 2013. Es cuando comenzaría la gran tribulación contra los cristianos, es decir, esos 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Repito, sería o bien a finales de este año o a principios del 2013. Todo esto suponiendo que se cumpliera esto que estamos diciendo, claro.
de que para el 21 ocurrirá esto. Los tres días de oscuridad, el descenso del diablo a la tierra y el comienzo del gobierno mundial. Aquí no estamos profetizando absolutamente nada, porque por ahí hay mucho zumbao que cuando escuche esta charla bíblica va a creer que nosotros estamos profetizando algo, que estamos profetizando. Aquí no estamos profetizando absolutamente nada, estamos especulando simplemente y estamos hablando de lo que podría ocurrir, pero nada más. Aquí no se está dando ningún tipo de profecía. Sí, a ver, pregunta el hermano Gonzalo en el chat que si el primer jinete, ya sabes, esos cuatro jinetes que menciona el libro del Apocalipsis, capítulo 6, si el primer jinete sería la bestia o también podría ser el descenso de Satanás como ángel de luz. Sí, parece ser que el primer jinete que monta un caballo blanco del libro del Apocalipsis es la bestia. Es la bestia. Es un falso Mesías que saldrá a la luz. Y bueno, siguiendo el orden cronológico del capítulo 6 del Apocalipsis, una vez que haya salido este falso Mesías, lo que habría de comenzar es una guerra, la Tercera Guerra Mundial, que duraría cuestión de horas. Cuestión de horas. Y seguidamente es cuando vendría el gobierno mundial de la bestia. Pero primero se tendría que dar a conocer el falso Mesías. Ese es el orden que aparece en el capítulo 6 del Apocalipsis. El primer jinete, que parece ser que se refiere al falso Mesías, seguido del segundo jinete, que es la guerra, el caballo rojo, le he dado el poder de quitar la paz de la tierra, le fue dada una gran espada, para que se matasen unos a otros, etcétera. Eso sería la Tercera Guerra Mundial. Y seguidamente, si os dais cuenta, cuando se abre el quinto sello, ¿qué es lo que aparece en el quinto sello? La persecución de los cristianos, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, la gran persecución de los cristianos va a comenzar justo después de la Tercera Guerra Mundial. Y repito, una Tercera Guerra Mundial sería cuestión de horas. Ya no sería cuestión de años, como ocurrió en las guerras pasadas. Sería cuestión de horas. Simplemente dan un botón y pueden matar y pueden fulminar a cientos de millones de personas.
Hermano Tito, ¿pero dónde queda la abominación desoladora?
Paso palabra. Gracias, hermano. La abominación desoladora serán los ejércitos que entonces la bestia, con esos ejércitos, van a apoderarse de la ciudad de Jerusalén. Eso va a ocurrir, evidentemente, pues después de la Tercera Guerra Mundial. O sea, cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra y entreguen, como dice el capítulo 13 del Apocalipsis, y el diablo entregue su poder, su trono y su autoridad a la bestia, ¿qué va a hacer la bestia? Pues la bestia se va a apoderar de la ciudad de Jerusalén. Es ahí cuando comenzará, por así decirlo, la gran tribulación. La gran tribulación contra Israel y también contra la iglesia, porque la gran tribulación va a ser contra los dos, contra Israel y contra la iglesia. Lo dice bien clarito el capítulo 12 y el capítulo 13 del Apocalipsis. Va a hacer la guerra también contra la mujer, ya sabéis, esa mujer que escapará al desierto, donde será protegida por Dios, y al no poder destruir a esa mujer, que es Israel, se va a ir a hacer la guerra al diablo. ¿Contra quién? Contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Como dice el capítulo 12, versículo 17. Entonces los cristianos es cuando comenzarán a ser perseguidos. Pero repito, Jerusalén, vamos a ver, la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Muchos es que están muy confundidos. En el sistema iglesiano apóstata les han confundido con esto de la abominación desoladora. La abominación desoladora son ejércitos de las naciones conquistándose, apoderándose de Jerusalén. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado, dijo Jesús. Eso es la abominación desoladora. Y lo que va a hacer la bestia, los ejércitos esos de la bestia, pues se van a apoderar de Jerusalén. Van a poner ahí el trono papal, ahí va a estar el trono, el centro del gobierno mundial de la bestia y del falso profeta. Va a estar en la ciudad de Jerusalén. Y eso cuando ocurra es cuando será el inicio de los 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Entonces es cuando aparecerán también los dos testigos de Dios, como dice el Apocalipsis, en ese tiempo. Si todo esto se cumple, este año, a partir del 21 de diciembre, pues evidentemente los dos testigos de Dios tendrían que manifestarse al mundo o bien a finales de este año, 2012, o a principios del 2013. Evidentemente. Estoy especulando, ¿eh? Si todo esto se cumple, pues lógicamente tendrían que aparecer también en esas fechas. Es bonito, es bueno especular, ¿eh? Aquí no se está profetizando nada, estamos especulando, y eso es bueno.
Finalmente, hermano Tito, yo quiero aportar que primero agradecerte por toda la información, la sabiduría que Dios te ha dado, porque por lo menos en lo personal considero como una carga, como una meta o una actividad propia, el ayudar a muchos a conocer la sana doctrina, y yo creo que nuestra misión, todos los que nos consideramos cristianos, cristianos bíblicos, pues es esa, ¿no? Y mientras más pronto mejor, y tener la carga siempre presente, por lo menos yo lo tengo así, y ese es mi objetivo. Así que valga, se ha dicho de paso, pues mis agradecimientos por todo el aporte que has dado tú a mis conocimientos, pues a mi vida y todo este tiempo compartido. Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo. Me alegro que te haya sido de bendición. Ya llevamos, ya sabéis, más de 4 años haciendo estas charlas bíblicas. Yo personalmente creo, hermanos, que ya nos queda muy, muy, muy poco tiempo para seguir dando las charlas bíblicas. Es una opinión personal. Me creo que esto ya se nos va a terminar. Y el tiempo que hemos estado estos años, pues sin ninguna duda Dios las ha utilizado para bendición de muchísimas personas, de muchos países, que se las han escuchado, las han bajado de internet. Y nada, ya veremos qué ocurre. Estos días estamos en las manos de Dios. Dios quien controla es quien controla todo. Y si se cumple esto de los 3 días de oscuridad total, a partir del día 21 de diciembre, dentro de 9 días, pues yo estoy convencido que eso va a ser la causa de que comience lo que está escrito en el libro del Apocalipsis. El descenso del diablo y sus ángeles a la tierra. Mirad, vamos a ver. Si imaginaos que esto ocurre, que el día 21 entramos, como dice este científico, en un cinturón de fotones, el planeta queda completamente en tinieblas. ¿Os imagináis la cantidad de millones de personas en el mundo que creerían que esto es el fin del mundo, que había llegado al fin del mundo? Millones de personas. Incluso personas religiosas, católicos, protestantes, etcétera, creerían que ha llegado el fin del mundo. Cuando llegue el día de Navidad y vuelva otra vez la luz, pues van a creer que lo que ha venido es el reino de Dios. Y van a estar absolutamente abiertos para recibir, si hay una invasión extraterrestre y el diablo y sus ángeles descienden a la tierra, millones y millones de personas lo van a recibir, creyendo que ha venido el reino de Dios a la tierra. Eso es lo que sucedería. Nosotros, los cristianos bíblicos que conocemos la profecía bíblica, que conocemos todo esto, pues no, evidentemente no vamos a ser engañados. Pero cientos y millones de personas, millones y millones de personas lo van a creer, lo van a aceptar. Van a creer que el reino de Dios ha venido a la tierra, y el que venga diciendo que él es el Mesías, cuando ocurra este descenso del diablo a la tierra con sus ángeles, sin ninguna duda van a enseñar, van a proclamar que ha venido el reino de Dios a la tierra. Eso es lo que sucederá. Imaginaos también con los pretribulacionistas, los evangélicos pretribulacionistas, pentecostales, ¿qué van a decir? Pues en masa todos ellos, sin ninguna duda, van a adorar al falso Mesías para salvar sus pellejos. Y van a decir que la Biblia, pues, es mentira, que no ha ocurrido el rapto y que... entonces van a... Como ellos lo que quieren es salvar sus pellejos, no quieren pasar por la tribulación, pues harán cualquier cosa para salvar sus miserables pellejos, aunque sea adorar al falso Mesías. Como yo he dicho, yo por si las moscas, pues voy a pillarme una buena cantidad de velas para alumbrar, en caso de que ocurra, siempre bueno... Y tener agua es importante. Sabéis que el agua es más importante que la comida. Yo recomiendo que, por lo que pudiera ocurrir, seamos inteligentes, porque si ocurre y no tenemos agua, pues va a ser tremendo, terrible para muchos. No, las linternas tampoco, ningún tipo de batería, nada que sea eléctrico, absolutamente nada va a funcionar durante esos 3 días. Dice, esto lo explica bien, os recomiendo que veáis ese vídeo de este científico, de Pedro Gaete. Lo explica.
El vídeo de Pedro Gaete, ¿puedes mandarlo por texto?
Sí, sí. Sí, un momentito. Os voy a poner aquí, lo he publicado esta tarde aquí en el foro. Son dos vídeos. En el primer vídeo, Pedro Gaete, bueno, Pedro Gaete es un ingeniero, es un científico de la Universidad de Santiago de Chile, me parece. Y ese es el primer vídeo, le hacen ahí una entrevista en la televisión chilena. Y el segundo vídeo es un vídeo personal que ha hecho Pedro Gaete. Primero explica la cuestión de los terremotos, del HAARP, ¿sabes? No se sabe eso de hablar del HAARP, este arma electromagnética. Pues habla de primero de este asunto, cómo están creando terremotos de forma artificial. Y seguidamente toca el asunto de los 3 días de oscuridad. A ver, dice aquí el hermano Carlos Mateo. Dice, yo tengo una escopeta, me guardo el último cartucho por si veo que me muero de sed o sufro demasiado. Pues eso no está bien. O sea, el suicidio no es de Dios, hermano Carlos. Lo único que mejor puedes hacer, seamos inteligentes, y para no morirte de sed, pues sencillamente, pues se guarda agua, por lo menos para 3 días o más, almacena agua, en tu casa. Y algo de alimentos. Y sufrir vamos a sufrir, eso está claro. La gran tribulación será la persecución contra los cristianos. Y cuando hay persecución contra los cristianos, pues hay sufrimiento. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y si nos matan por causa de nuestra fe, pues bendito sea Dios. Eso es un honor. Morir por causa del Evangelio. La recompensa será inmensa. Pero lo que sería de cobardes es suicidarnos para no pasar por sufrimiento, para no sufrir, hermano. Eso es de cobardes.
Hermano Tito, yo creo que al hacerse estos 3 días de oscuridad, obviamente que la delincuencia va a surgir, pero de forma espontánea. Entonces también
Ah, eso
aparte
sin ninguna duda.
de las celdas, hay que resguardarse, hay que prevenirse si es que esto
Sí,
llegara a ocurrir.
bueno, yo, a ver, efectivamente, yo recomiendo que en caso hipotético de que esto ocurriera, esos 3 días sencillamente estuvierais dentro de vuestra casa. No saldría, no salgáis, no salgáis. Que va a haber caos y va a haber asaltos a supermercados, a tiendas, eso sin ninguna duda, sin ninguna duda. La gente como loca va a asaltar, pues, supermercados y tiendas para, al no existir energía, no haber policía, los coches no van a funcionar. Imaginaos, imaginaos la que se puede armar. La gente asaltando y llevándose todo tipo de, pues eso, de alimentos, de bebida, eso sin ninguna duda. O sea, yo lo que os recomiendo es que estéis en vuestra casa. Yo personalmente, pues el día 21 voy a estar trabajando de noche. O sea, que en caso de que eso ocurriera, pues yo lo que tendría que hacer es irme andando desde mi trabajo, que son más de 2 horas andando, 2 o 3 horas, pues tendría que ir andando hasta mi casa. Pero eso sin ninguna duda va a ocurrir, ¿eh? Asaltos a los supermercados y eso, vamos, eso por descontado. El suicidio no es de Dios, hermano Carlos. O sea, eso de querer matarnos para no sufrir, eso no es de Dios, hermano. O sea, los cristianos somos soldados de Cristo y si morimos, pues moriremos porque nos mate como dice la Biblia, la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Pero no nos suicidaremos. Eso de suicidarse para no querer sufrir, pues eso no es de Dios. Claro, como dice la hermana Anita, dice eso es de cobardes, efectivamente. Efectivamente, hermano Ábalos, dice el hermano Ábalos, que ese vídeo de Pedro Gaete no le han dado ninguna publicidad en los medios de comunicación. Pues claro. Bueno, ahí en Chile sí, ahí le entrevistaron en la televisión chilena. Supongo que eso lo verían muchos chilenos, millones de chilenos. Pero evidentemente no es algo que lo vayan a poner en todas las televisiones del mundo. Pues no. Para eso está Internet, para conocerlo.
Hermano Tito, es anecdótico ver que a este científico Pedro Gaete le han bajado el perfil, mientras que a otros, como por ejemplo, que hablan también sobre conspiraciones, Salfate, pues él ha tenido mucha repercusión a nivel de los medios y también digamos, lo bajaron porque se supo que era consumidor de droga, pero a pesar de eso, más credibilidad tiene Salfate que el mismo Gaete. Paso palabra.
Sí, Salfate dice muchísimas cosas que son verdaderas. Salfate ha hablado bastante de Pedro Gaete también en su programa. Y lógicamente los medios, la élite satanista mundial, pues tiene que desprestigiar a este tipo de personas, diciendo pues, que o bien consumen drogas o yo qué sé. Lo que hacen es eso, es desprestigiar, diciendo que están locos, etcétera, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, el Salfate pues tiene una gran audiencia en Chile, por lo visto. ¿No? Tú que eres chileno, hermano, hermano Gerardo, ahí muy conocido, ¿no?
Bueno, efectivamente acá es demasiado conocido Salfate, pero valga la aclaración, yo no soy chileno, vivo en Chile hace muchos años, sí, pero mi origen es de la mitad del planeta, de Ecuador. Paso palabra.
Ah, no, no lo sabía, Gerardo. Yo creía que tú eras chileno. Pues efectivamente, o sea, el Salfate es muy conocido ahí en Chile. Es un país, a mí me encanta Chile. Y los chilenos. Es uno del país de Sudamérica que más me gusta. Y igual el profesor Pedro Gaete, pues es profesor de la Universidad de Santiago de Chile. O sea, esto es importante, porque es que quien dice está diciendo esto no es un chiflado de estos de la nueva era, ni del fanático del calendario maya, ni nada de esto, no, no. Es un científico quien dice que que va a venir estos 3 días de oscuridad. Esto es muy interesante, hay que tomarlo en cuenta. Bien, hermanos, pues antes de marcharnos, si alguien quiere aportar alguna cosita más. La siguiente charla bíblica la tenemos el 14, creo. Evidentemente, si esto se cumple, lo que dice el científico este Gaete, es estos 3 días, estas 3 noches, evidentemente va a coincidir con lo que dice el calendario maya, lógicamente. ¿Qué significaría esto? Pues que es cierto entonces lo del calendario maya. Bueno, pregunta del hermano Carlos, que si los ocultistas invocan ángeles caídos, ¿los cristianos podemos pedir ángeles a Dios Padre también en caso de que se manifiesten? Pues claro que sí. Nosotros perfectamente podemos pedir a Dios que nos proteja, que envíe a sus ángeles y que nos protejan. Claro que sí. Cuando oramos a Dios, podemos pedir a Dios que nos proteja con sus ángeles. Los ángeles los protegen. Lo enseña bien clarito la Biblia. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. O sea, tenemos un ángel que nos protege. Los que tememos a Dios, pues el Señor nos protege por medio de sus ángeles. Evidentemente, orar a Dios, no orar a los ángeles. Nosotros, eso de la oración a nuestro ángel, orar a nuestro ángel de la guarda, pues no. ¿A quién tenemos que orar? A Dios. Es a Dios para que nos proteja con sus ángeles. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Y ya es tarde aquí en España. Le damos las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, por esta reunión. Gracias por este estudio bíblico que hemos podido tener sobre la carta de Pablo a los romanos. Te pedimos que nos guardes de todo mal, Señor. Que nos protejas y de toda cosa mala que pueda ocurrir. Y que nos protejas con tus ángeles también. Gracias por habernos redimido, por habernos justificado por medio de la fe. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad y que sigas utilizando esta charla bíblica, estas charlas, pues para ayudar a otras muchas personas a que crezcan en la fe, sean edificados en la fe. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar aquí en la sala. Te pedimos que nos fortalezcas, te pedimos que nos mantengas firmes y nos ayudes a ser valientes y a soportar pues lo que tenga que venir, para que así podamos heredar la vida eterna en tu glorioso reino. Gracias por todo, Señor y Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Bien, pues ya sabéis, el día 14, mañana tendremos la siguiente charla, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el día 14, que nos escucharemos aquí en la sala de charlas bíblicas.